de Turquía
las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden,
la noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el viernes 31 de marzo del 2023, las 5 de la tarde en punto, las 6 de la tarde desde Cancún, Quintana Roo. Vamos juntos con información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ciudadana Guadalupe Taidei Zavala.
Es una mujer experimentada.
No la conozco, conozco a su familia.
Tiene profesionalismo, es honesta, incapaz de actuar como el presidente que está saliendo.
Luego de más de 11 años de servicio en el IFE y en el INE, espero dejar a esta institución más fuerte, sólida, experimentada y con mayor confianza ciudadana.
Larga vida al INE y a la democracia mexicana.
Desde que el consejero Córdoba es presidente de este Consejo General, no regresarle al pueblo de México el dinero que le sobra para destinarlo a la engorda del marranote que tienen, y su mandato es una de las cosas que se debe ir al basurero de la historia.
Aunque hubo quien soñó con vernos fuera antes, no lo consiguieron.
Lorenzo Córdoba, misión cumplida.
Yo hablé de que había un acuerdo, no es un acuerdo, es un decreto, y el decreto dice que la Secretaría de Relaciones Exteriores es la encargada de coordinar la política migratoria.
No se vale que estén lucrando con el dolor de los migrantes, malditos, asesinos y cobardes.
La situación médica es un tanto delicada. Desde el momento en que ocurrieron los hechos, la gobernadora nos instruyó que estuviéramos al pendiente de la atención de todos y cada una de las personas.
Por eso presenté hoy una denuncia aquí en la Fiscalía General de la República para que se investigue no solo a los agentes de migración ni a los guardias de seguridad, sino también a las autoridades responsables.
Se ha tomado la determinación de suspender desde ya y de forma definitiva la operación de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.
El INAI está en una crisis institucional que el Senado es responsable porque no tuvo la capacidad.
Estamos generando la solicitud de la materialización efectiva en el caso particular de Tomás Herón. Es fundamental, es una persona que no solamente conoció los hechos, sino que también participó.
Este es el único caso que cuenta con una supervisión internacional en México. Lo que pase con este caso va a ser determinante.
En una nueva etapa en el marco del caso Odebrecht, se decretó el cese de esta medida de resguardo domiciliario y un brazalete electrónico con facultades de movimiento.
Con el mandato y el cuidado del presidente Andrés Manuel López Obrador, nos ha pedido resguardar, apoyar el legado de Octavio Paz.
El único premio Nobel de literatura que ha dado nuestro país hasta ahora.
No, ya valió.
¿Están cerrando?
Sí, están cerrando. Están bloqueando. México Pachuca va a llegar a la caseta.
Bueno, la música va a correr esta tarde, pues ya lo escuchamos. Selene está en la frecuencia del 104.1 FM, del 1500 AM en la capital de la República Mexicana. En esta ocasión estamos transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo, en la estación, sí, esta potente estación que se escucha desde la península de Yucatán, por supuesto, bañando toda la Riviera Maya. Un privilegio enorme poder estar en esta nuestra casa y en este nuestro espacio informativo. Muchas gracias a Mauricio Orbañanos y a todo su enorme equipo que está pues teniendo nuestra estación hermana aquí en Quintana Roo, pues siendo líder en audiencia y también atentos a todo lo que está ocurriendo en esta parte de la República Mexicana, tendientes ya y atentos al inicio de las vacaciones en esta zona del país. Vamos a la pausa comercial, regresamos juntos con toda la información y por supuesto con la agenda de lo más relevante que ha ocurrido en México y en el resto del mundo.
En un momento regresamos juntos.
Tenemos tu atención.
Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Canción estamos escuchando esta tarde. Viernes concluye el mes de marzo, concluye el primer trimestre del 2023. Qué rápido, ¿no? Se tardó, nos costó trabajo el mes de enero, ciertamente nos costó mucho trabajo el mes de enero. El mes de febrero se pasó rápido y marzo, pues ahí tiene sus claroscuros, pero yo creo que sí se pasó con buena velocidad. Estamos llegando al final del mes de marzo, es viernes, es 31, hoy las escuelas también estuvieron con poca actividad, de hecho muchas escuelas no tuvieron actividad por ser estos consejos técnicos, incluso ya las vacaciones están en plena etapa de comienzo, esta etapa de las vacaciones, este periodo de vacaciones de Semana Santa que se irá prácticamente por 16, 17 días para los estudiantes. Hay también información importante que tiene que ver con el calendario. La Secretaría de Educación Pública dio a conocer algo de información al respecto. Vámonos con información y con todo lo que está sucediendo en la agenda informativa. Por supuesto, todos bien puesta a la vista con la situación, la tragedia de Ciudad Juárez y este centro, pues era un centro de detención, no hay que decirle de otra manera. Ahí llegaban migrantes que eran detenidos, que eran puestos a disposición de una autoridad para conocer el futuro que iban a tener, si estaban a la espera de alguna cita o algún condicionamiento o alguna situación que pudiera brindarles mayor claridad para su ingreso a Estados Unidos, o bien ser deportados, que en su gran mayoría era lo que sucedía, por desgracia, en ese sentido. Vamos contigo, Israel Aldave, tienes la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en el norte del país. Te saludo, te doy la bienvenida, Israel. Muy buenas tardes.
Hola, Jaime, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Así es, visita relámpago la que realizó esta tarde el presidente Andrés Manuel López Obrador aquí a Ciudad Juárez, Chihuahua. No vino de entrada, Jaime, a ver todo lo que tiene que ver justamente con esta lamentable tragedia que ha cobrado la vida de 39 migrantes y ha dejado gravemente heridos a 27. Vino a reunirse con el ejército del gobierno federal, estos servidores de la nación, de la Secretaría de Bienestar. Se reunió con ellos, Jaime, en un deportivo justamente del Colegio de Bachilleres. A su llegada, Jaime, el jefe del ejecutivo, dijo que va a haber justicia en este lamentable acontecimiento. A su salida, Jaime, del recinto, ya lo esperaban alrededor de un grupo de 30 migrantes acompañados por activistas de la sociedad a seguir una protesta de manera pacífica. Ellos lo que querían, Jaime, era entregarle en su propia mano al mandatario mexicano un pliego petitorio. ¿En qué consiste este documento? Pues simple y sencillamente, Jaime, nada más con el recibir un trato humano, un trato que no los criminalice, tal y como ellos se dice, acusan, pues ocurre en el territorio nacional. Pero fíjate, Jaime, que el mandatario no se paró, incluso este convoy de camionetas que lo acompañan en las giras por el interior de la República avanzaron a paso lento porque los migrantes se apostaron alrededor de la camioneta en la que se transportaba el presidente Andrés Manuel López Obrador. Una de las activistas se acercó, Jaime, y este fue el intercambio de palabras que sostuvo con el presidente López Obrador.
De manera pacífica. ¿Qué se me hace?
¿Quién está
Se me hace que ya te mandó Maru, mi amor.
Está justicia. Cuidado, 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 cuidado.
Te mandó Maru.
No, señor, no, esa señora tampoco me representa, mucho menos, señor.
Híjole, Israel, esa respuesta del presidente de que se me hace que ya te mandó Maru, híjole, qué duro. Hoy el presidente, y hay que señalarlo, Israel, el presidente, cuando existían este tipo de, hoy estamos ante una tragedia, y el presidente en su momento, siendo un opositor de los gobiernos, un opositor fuerte, con un discurso integral, argumentativo, lleno de circunstancias que la propia sociedad se congregaban en buena parte de su mensaje del presidente, hoy lo ve, hoy que ya está en el poder y que el partido Morena también ya lo acompaña en el poder, pues ya lo ven como un golpeteo, como otra cosa que no es lo que en realidad es una falla del Estado mexicano lo que sucedió en esta estación migratoria, Israel.
Sí, por supuesto, Jaime, de verdad que fue un momento triste, te lo puedo señalar, Jaime, como te lo señalaban los emigrantes junto con los activistas que los acompañan. Estos activistas, Jaime, vamos a resaltarlo, son quienes les llevan de comer, quienes les llevan alimentos, quienes les llevan medicina, quienes les llevan cobijas para que puedan mitigar el intenso frío de la noche. Esta persona es la que le dice al presidente López Obrador que se baje de la camioneta, que escuche a los migrantes, y ahí escuchamos la respuesta: no provoques, se me hace que te mandó Maru. Esto, por supuesto, en referencia a la gobernadora panista de esta entidad, María Eugenia Campos. Vale la pena señalar, a Jaime, que pues, bueno, ante esta situación, como te lo comentaba, el convoy de camionetas del jefe del Ejecutivo continuó avanzando. La gente de la ayudantía pues literalmente empujaba a los migrantes, quienes en algún momento se acostaron al frente de este vehículo. Incluso una persona cayó justamente frente a las ruedas de este vehículo en marcha. Las cosas no pasaron a mayores porque inmediatamente fue retirado. De no haberse parado la camioneta, de no haberse puesto en pie, pues estaríamos hablando de otra situación. Y fíjate, Jaime, también hay que señalarlo, como el jefe del Ejecutivo se encontró con estos miembros de la Secretaría del Bienestar, los llamados siervos de la Nación. Pues a la salida justamente del jefe del Ejecutivo se les informó que estaba llevándose a cabo esta manifestación, y ellos salieron y con sus gritos de "es un honor estar con Obrador", por supuesto que apagaron el clamor de justicia por parte de las organizaciones migrantes. Verdaderamente, híjole, triste lo que ocurre esta tarde.
Triste y penoso que algo tan doloroso se convierte en esto de unos y otros, y blancos y negros, y bueno, pues vamos a ver qué rumbo toma todo esto, pero sin duda es muy lamentable esto que se vio hoy allá en el norte del país. Israel, gracias, cuídate mucho, que estés muy bien, muy buenas tardes.
A tus órdenes, Jaime, muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Voy contigo, Héctor Herrera. Brevemente, ¿qué dijo esta tarde en esta nueva conferencia de prensa para dar a conocer los avances en investigación Rosicela Rodríguez sobre lo que ocurrido en Juárez? Te saludo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Bueno, pues te puedo comentar que hoy la Fiscalía General de la República pues ya abrió una línea de investigación que está relacionada con la posibilidad de que algún funcionario de esa estación del Instituto Nacional de Migración haya ordenado no abrir la celda donde fallecieron estas 39 personas migrantes en la estación Juárez. Hoy en la conferencia y en Palacio, la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosicela Rodríguez, y la fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General, Sara Irene Herrerías, confirman que van a ser llamados a declarar David Salazar y George McKenzie, que son apoderados de esta empresa CAMSA, que brindaba el servicio de seguridad privada, pero también Abraham Ezequiel Zurite, director general de administración, y Jesús Manuel de la O. Pacheco, quien es el director de recursos materiales, ambos funcionarios del Instituto Nacional de Migración. Fíjate que apenas el 1 de marzo de este año, pues ya se había renovado el contrato entre el instituto y esta empresa. La secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosicela Rodríguez, está pidiendo, Jaime, no politizar este hecho, pero tampoco subestimar su labor para aclarar lo que ahí sucedió. Claro. Y bueno, pues habló precisamente de que van a mover esta estación, va a ser cerrada definitivamente y los van a mover a un centro especial. Escuchemos.
Anunciar también que se ha tomado la determinación de suspender desde ya y de forma definitiva la operación de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, porque por lo que las personas migrantes albergadas ahí se trasladarán al Centro Integrador para el Migrante Leona Vicario. Reiteramos la indignación y el dolor que genera para el gobierno de México este tipo de hechos. Nuestra política es de cero impunidad, cero corrupción y cero complicidad.
Bueno, pues finalmente, Jaime, son 24 personas las que siguen hospitalizadas y bueno, reciben atención especial del secretario de Salud y también del director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Jaime.
Bueno, Héctor, pues vamos a estar atentos al avance de la información y bueno, pues pues sí, exigiendo que se tenga transparencia total en lo que se está informando y por supuesto también independencia por parte de la Fiscalía para llegar al fondo de este asunto tan doloroso que ocurrió esta semana. Héctor, gracias, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Buenas tardes, abrazo.
Abrazo grande.
Juntos con Jaime Núñez.
Vamos a ir a la pausa comercial, vamos a regresar para seguir platicando de este tema con Eunice Rendón, vamos a hablar del INE, de lo que sucedió con los consejeros, lo que se dijo el día de ayer en torno a Lorenzo Córdoba, la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral, los datos de que hoy la Secretaría de Hacienda ya entregó al Congreso de la Unión los precriterios de política económica para el 2024, todo eso después de la pausa juntos.
En un momento regresamos juntos.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Regresamos las 5:23 PM, es el tiempo del centro del país. Está con nosotros vía telefónica, ¿cómo ha estado a lo largo de estos días, de estos dolorosos días, Eunice Rendón? Ella es coordinadora de la Agenda Migrante. Eunice, pues una semana dura, difícil, una semana que pues escuchando a los miembros del gabinete que tienen la responsabilidad en este sentido y en este tema, viendo lo que se dice desde Estados Unidos, observando la realidad de estas ciudades y países que no detienen el flujo de migrantes, ¿cómo cerrar esta semana, Eunice? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes. No escucho, Eunice. Vamos a recuperar a Eunice Rendón para pues que nos platique y hagamos ese balance, lo que está sucediendo en ese sentido y por supuesto también entender la dinámica que debe de imperar en la política migratoria, hacia dónde deben de dirigirse los esfuerzos, qué debemos hacer en ese sentido. Un gobierno norteamericano endureciendo su política, estamos en la antesala de un momento de campañas políticas, de seguramente pues una confrontación importante por parte de los dos partidos políticos y la visión que tienen tanto republicanos como demócratas, lo que ha ocurrido en ese sentido, lo que ha aceptado el gobierno mexicano alrededor de la política migratoria, qué decir de lo que sucede en algunas regiones de Centro y Sudamérica, motivadas por la crisis del COVID-19, por el endurecimiento y también las circunstancias que imperan alrededor de la economía, la inflación, que no tan solo es un tema y una problemática local, es una problemática mundial, la falta de oportunidades, Y ni qué decir de la presencia de los grupos criminales que en ciertas regiones de Centro y Sudamérica, pues está comprometidísima en ese sentido. Así que es muy, muy difícil lo que está sucediendo en ese sentido. La Cámara de Diputados, en otro tema, vamos a cambiar y a darle un giro a la información y, por supuesto, atender lo que está sucediendo en otros temas que tienen que ver con la agenda nacional. Es lo que ocurrió en estas larguísimas horas de, primero, discusión, intentos de llegar a acuerdos y, pues, en la claudicación de la política y de elegir a los consejeros del Instituto Nacional Electoral a través de una tómbola. El día de hoy, la Cámara de Diputados eligió por insaculación a Guadalupe Taddei como la consejera presidente del Instituto Nacional Electoral.
Señor presidente, se tienen registrados 488 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.
Para el cargo de consejera presidenta, ciudadana electa por insaculación, Guadalupe Taddei Zavala. El candidato insaculado para ocupar el cargo de consejero electoral es Jorge Montaño Ventura.
Ciudadana insaculada, Rita Bel López Vences.
Insaculado, Arturo Castillo Loza.
Juntos con Jaime Núñez.
Tres consejeros, la consejera presidenta, ya se ha hablado mucho del perfil de la presidenta que estará encabezando al Instituto Nacional Electoral. ¿Qué dijo el presidente de la República esta mañana desde Palacio Nacional? Aquí tenemos su comentario.
A mí sí me parece muy bien, porque es una mujer experimentada. No la conozco, conozco a su familia, eso sí. Y sí, son gentes progresistas y demócratas y gente honesta, porque tiene profesionalismo, es honesta, incapaz de actuar como el presidente que está saliendo. Es una mujer íntegra, pero además fue examinada por una comisión del Congreso y, por si fuese poco, es producto de un sorteo.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en la línea telefónica, quien nos ha estado acompañando a lo largo de este proceso, Marco Antonio Baños, él es profesor de la UNAM y ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Marco Antonio, gracias nuevamente por estos minutos. Primero, ¿qué te deja que haya sido a través de esta insaculación y que el acuerdo político pues no haya rendido frutos? Marco Antonio, qué gusto, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime, te saludo con mucho afecto y, por supuesto, con mucho respeto al auditorio. Mira, fue un procedimiento que, después de ser tan accidentado, resolvió por la vía del sorteo la designación de la presidencia del INE y las consejerías que estaban vacantes. Ciertamente, el presidente de la República y Morena, pues hay que decirlo con toda claridad, enfocaron todas las baterías para quedarse a como diera lugar con la presidencia. La integración de la quinteta, pues al final de cuentas, arrojó por la vía del sorteo. Yo sí coincido con otros que han mencionado el mejor perfil de lo que tenías en esa quinteta. Guadalupe Taddei tiene experiencia, sí tiene vínculos familiares muy claros con Morena, con el gobierno, pero es un hecho concreto que también tiene mucha experiencia. En algún momento fue funcionaria por varios años del propio Instituto entonces Federal Electoral, y eso pues nos debe dar la garantía de que conoce a la institución. Ahora, ella sabe muy bien que la lógica de trabajo del INE obliga a que se haga un trabajo colegiado. No se pueden tomar las decisiones de manera unilateral. Sería impensable suponer que ella llegue y decida a quién le da el resultado de una elección. Eso es imposible. Hay procedimientos que establecen cómo se obtienen los resultados de las elecciones y cómo se toman las principales decisiones del INE. En eso hay que dejarle muy claro al auditorio de que ninguna decisión trascendente para el INE o para la vida para el desahogo de las elecciones lo toma de manera unilateral la presidenta en este caso. Tiene que tenerlo por consenso y por mayorías calificadas de 8 votos. Por ejemplo, si se trata de designar al secretario ejecutivo, porque no hay, tampoco hay 5 directores ejecutivos y varios titulares de las demás unidades, pues todos esos nombramientos necesitan votación de 8 consejeras y consejeros electorales. Así que claro, la nueva presidenta tendrá que trabajar muy duro en la construcción de los de los acuerdos, Jaime. Y creo que el resto de las demás designaciones, la de Rita, decir, la de Arturo,
los otros tres perfiles, la de... ¿cómo los analizarías?
Mira, yo creo que los tres tienen una trayectoria también amplia en los temas electorales. Quizá Montaño es el que tiene una mayor vinculación con Morena a través de su relación de amistad tan estrecha y cercana con Adán Augusto, pero al final también tiene una trayectoria que cuidar. Él fue consejero en el Instituto Electoral de Tabasco en otro momento, también fue magistrado del Tribunal Electoral local, y pues ahora estaba como fiscal de delitos electorales en la entidad. Entonces, creo que él tiene también una trayectoria que cuidar, pero claramente Rita Bel López Vences, que fue consejera en Oaxaca, es una persona que no me da la impresión que va a hacer lo que le diga Morena. Es una mujer que tiene muy buen trato, que tiene buenos conocimientos en la materia electoral. Ella se ha dedicado básicamente a los temas de género y a los temas indigenistas, y me parece que esa va a ser la agenda que ella va a traer. Veo muy complicado que reciba instrucciones de Morena y las haga como quiera el presidente o el gobierno. Y también creo que en el caso de Arturo, pues él es el que claramente está totalmente fuera de la posibilidad de que Morena le pueda pedir nada. Arturo tiene una trayectoria en el INE primero, también la tuvo en el Tribunal Electoral, es un hombre con una formación académica importante, estudió en el extranjero también. Yo creo que Arturo Castillo es un consejero que va a hacer un buen trabajo dentro de la institución. Ahora estaba trabajando como asesor de Reyes, eso supongo que no le gusta nada al presidente, pero pues ese fue el sorteo al final de cuentas. Por más que digamos el presidente se empecinó en ganar por la vía del sorteo, pues ganó, pero perdió al mismo tiempo, porque vamos a suponer, sin conceder que esto vaya a ser así, que la presidenta realmente Valle quiera actuar en función de Morena. Yo creo que no, pero vamos a suponer que así fuera, pues de cualquier manera, pues el resto de las consejerías no son del régimen, no son tan cercanas, tan afines al presidente de la República, y eso creo que nos debe dar tranquilidad para que podamos tener elecciones con los niveles de calidad que nos tiene acostumbrado el INE, y sobre todo con la independencia y con la imparcialidad que está obligado el propio Instituto Nacional Electoral. Y un detalle, estimado Jaime, que
sí
decir, es que fue muy lamentable que el propio presidente haya partidizado este asunto, lo haya politizado de tal manera en esa línea de confrontación tan severa que tuvo con Lorenzo Córdoba y con Ciro Murayama, que lo llevó a primero su reforma constitucional, que también era terrible, que lo llevó al plan B, que vamos, por una decisión acertada tanto de la sala superior del Tribunal Electoral como del ministro Lainez Potisek, pues se ha quedado en suspenso, no tenemos ahora vigente el plan B, y se ve muy complicado que ese plan B se restaure para el proceso electoral 2023-2024. Entonces, yo creo que el presidente de la República hizo muy mal y sigue haciendo mal en estar hablando de las consejeras y los consejeros, porque fíjate que este mecanismo nunca ha dejado contento a todos los partidos políticos en su conjunto, pero son los partidos los que partidizan a los consejeros, claro. Son los partidos los que les hacen señalamientos, los que están diciendo este no es de confianza porque es amigo de este y de este otro, que es de los opositores. Entonces, sí, eso ha sido un mecanismo que lamentablemente ha lastimado a las consejerías, y en este caso creo que es el más extremo que hemos tenido en los de casi 33 pues años de existencia que tiene el IFE-INE.
En la propia historia de la propia de esta, como dicen, joven democracia, y más de una institución como bien lo comentas, el Instituto Federal Electoral, y su evolución al Instituto Nacional Electoral. Pues Marco Baños, gracias por estos minutos, y bueno, pues ahora hay que estar muy pendiente del actuar de cada uno de los consejeros. Marco, te abrazo y te deseo un excelente fin de semana, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime, gracias, vamos a una nueva etapa del IFE-INE y a auscultar lo que hagan en el instituto para vencer bien las elecciones, gracias.
Sin duda, hay que estar muy pendiente porque este INE estará atento de la elección del 2024. La pausa, regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Bueno, con el amor prohibido de Selena, 28 años que Yolanda Saldívar le quitara la vida a esta, la que se convirtió ya en la leyenda de la música Tex-Mex, como se conoció en un primer momento, luego la regional mexicana, luego la música grupera, y bueno, pues ha evolucionado. Imagínense, 28 años esta canción. A ver, ingeniero, súbale, por favor. Bueno, sigue siendo el agasajo esta música, el legado de Selena y los Dinos y todo lo que se habla alrededor de ella. Y bueno, pues también de la muy lamentable historia que ocurrió hace 28 años cuando fue pues asesinada por parte de una de sus personas más cercanas, y estas historias que luego nos da la vida. Un saludo y un abrazo y un agradecimiento, además de a toda la gente que ha hecho posible esta transmisión desde Quintana Roo, a Mauricio Orbañanos, a la gente de Grupo Fórmula aquí en Radio Fórmula Quintana Roo, a Óscar Castro Saavedra, que tiene, ¿cuántos años, Óscar? Decíamos 23 años de conocernos. Uf, éramos muy jóvenes, mi querido. No, bueno, nuestro cabello ya pinta canas, el tuyo ya más que el mío, pero bueno. Y mira que es un decir, que el mío ya pinta varias canas, pero sí nos conocimos desde hace ya muchos años. Primero con Fórmula Financiera, cuando veníamos por estos lares a varias... No, antes, con La Mano Peluda. Yo llegué a estar aquí contigo en La Salle, en Las Palapas. Una transmisión, una locura, con una transmisión con... No les miento, 2,000 personas afuera en un auditorio que querían contar historias de terror con Rubén García Castillo. Y luego Juan Ramón Sáenz también llegó a venir aquí a Quintana Roo. Y a mí me tocó ya después venir con Óscar y con toda la gente de esa administración con Fórmula Financiera. Y bueno, pues hoy me da tanto orgullo estar con este espacio juntos, propio desde hace ya algunos años. Y es un privilegio enorme para mí, para mi equipo de producción, poder transmitir en vivo desde Quintana Roo a través de Grupo Fórmula y desde sus muy bonitas instalaciones. Vamos con lo que está sucediendo en el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos. El INAI pues está a unas horas de que quede inoperante. Y esto... por lo que no pudo ocurrir en el Senado de la República. Pues así lo hizo saber el propio Ricardo Monreal.
Entonces, el INAI ahora está en una crisis institucional que el Senado es responsable, porque no tuvo la capacidad o no ha tenido la capacidad de... nombrar por mayoría calificada a sus comisionados. Y no fuimos capaces, y hablo como Senado, no de manera acusatoria contra un grupo o un senador o senadora determinada, no. Todo en conjunto, no fuimos capaces de construir mayoría calificada para nombrar comisionados.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, pues qué bien en ese sentido, y qué tan grave es lo que puede ocurrir con este tema. Está con nosotros Eduardo Bojórquez, él es director general de Transparencia Mexicana. Eduardo, gracias por estos minutos. Pues qué decir, Eduardo, primero por la falta de lo que se dedican estos señores, que es hacer política, a lograr acuerdos, a que lleguen a consensos. No lo consiguieron en algo tan sensible, y que le ha dado a este gobierno, hoy gobierno, siendo antes oposición, muchas, pero muchísimas herramientas para que la ciudadanía pudiera tener a su disposición información y transparencia de lo que se hacía con recursos públicos, y que este hoy gobierno lo capitalizó a tal grado de generar un malestar total que hoy lograron y llegaron a ser gobierno. Eduardo, qué gusto saludarte, buenas tardes.
Igualmente, Jaime, qué gusto saludarte. Pues yo sí creo que estamos en una situación delicada, grave, Jaime, porque por primera vez desde que se empezó esta exigencia social de transparentar los recursos públicos del gobierno, las decisiones, e incluso hacer sujetos obligados a las empresas, a los sindicatos, una lucha que lleva pues tantos años, como mencionabas hace un momento, ¿no? De conocerte, de conocer a otras personas, llevamos más, casi 30 años, ¿no? De tener en esto. Desde que empezó la exigencia, nunca habíamos llegado a lo que vamos a llegar en unas horas, y es que el máximo órgano de transparencia del país no va a poder sesionar en pleno para tomar decisiones, como lo indica la Constitución y la ley, en materia de acceso a información pública y en protección de datos personales. Sí estamos en una situación delicada, no se trata de cualquier órgano, se trata de un órgano que ha sido pues el resultado de una enorme exigencia y movilización de la ciudadanía, y que trabaja para ella y que trabaja para defender los intereses de cada una de las personas que nos escuchan en términos de su derecho a saber cómo funciona su gobierno, no solamente la presidencia o el ejecutivo, sino también los otros poderes, y cuando los equivalentes en los estados fallan, hasta revisarles la plana, ¿no?, a los órganos garantes en los estados, porque hay asuntos que son importantes de conocer. Sí es un asunto delicado, y sí, como lo dice el senador Monreal, el Senado de la República le ha fallado al país, no solamente le ha fallado como poder legislativo, porque esto está abierto desde marzo de 2022. Llevamos un año en este proceso de designación de comisionados y no había ninguna razón para llegar hasta aquí y poner en riesgo el derecho a saber de las personas, Jaime.
Eduardo, y ayúdanos a contextualizar por qué no va a poder operar ese instituto.
Lo que no va a poder hacer es sesionar, creo que es un punto muy importante el que haces, Jaime, porque los órganos constitucionales autónomos son órganos colegiados, aunque tienen una presidencia, y ahorita la presidencia recae en la comisionada Blanca Lili Ibarra, solo pueden tomar decisiones cuando tienen mayoría, cuando tienen un quórum legal, porque se trata de decisiones que no son las del Ejecutivo, son órganos diseñados para representar distintos perfiles, intereses, trayectorias. Se parecen más a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que al Poder Ejecutivo Federal, que es unipersonal. Creo que es muy importante ver que cuando no tienes la posibilidad de instalar el pleno, los asuntos que por mandato constitucional y legal dependen de una votación no pueden atenderse. Y cada vez que a lo mejor se nos olvida que todas las semanas sesiona el pleno del INAI, ¿no? Todas las semanas resuelve asuntos que son peticiones, recursos de revisión de los ciudadanos, temas que tienen que ver con cómo clasificó el ejército, por ejemplo, los contratos del aeropuerto, o qué pasó con Odebrecht. Todas las semanas, a veces es de relevancia noticiosa, a veces no, pero todo el tiempo están resolviendo. Si no pueden instalar el pleno, no van a poder resolver los asuntos. Se forma una especie de tapón, Jaime, donde todos los asuntos que tendrían que pasar por el pleno no van a poder resolverse, y lo que va a crear es una carga, digamos, en los temas que tienen que resolver, una carga administrativa que va a ir creciendo y creciendo y creciendo pues conforme vayan pasando los días, porque cada asunto que no pueda llegar al pleno y no se ha resuelto, pues se va a convertir en un tapón. ¿Eso a quién va a afectar? Al ciudadano o a la persona que haya solicitado que intervenga el INAI para ejercer su derecho. Es como si la Corte no pudiera trabajar, Jaime, es el equivalente, ¿no? Que no pudiera resolver los asuntos porque no puede instalar su pleno y votar con mayoría. Eso es lo que está pasando. Ahora, yo me imagino también, Jaime, que el propio INAI, en otros asuntos que no requieran la intervención de su pleno, van a seguir trabajando. Por ejemplo, dando asistencia técnica sobre la Plataforma Nacional de Transparencia, asesorando a lo mejor a algún ciudadano donde puede encontrar información. Pero en los asuntos delicados, que son los que llegan al pleno, ahí es donde está este tapón que se está creando alrededor del INAI.
Híjole, pues qué delicado, Eduardo. Y qué bueno que nos haces notar el terreno fangoso al cual se estaría acercando pues una democracia como la mexicana. Y digo una democracia porque todo esto que ha ocurrido en nuestro país a lo largo de los últimos años pasa por la transparencia. y por la indignación que en ocasiones sucede cuando la ciudadanía se entera de tal o cual decisión gubernamental o de tal o cual inversión pública que no corrió como se debió haber corrido, o de tal o cual malversación de fondos, o de tal o cual decisión política, a través de la transparencia se entera la ciudadanía.
Sí, los contratos, mira, sin ir más lejos, los contratos de la empresa de seguridad,
sí, por ejemplo,
no, en el caso de la estación migratoria, gracias a que peleamos por años por transparencia, los contratos son públicos, las licitaciones se pueden conocer, podemos saber quiénes son, tal vez no sabemos quiénes son los verdaderos dueños, ahí ya se necesita más periodismo de investigación, pero por lo menos quién es la empresa, qué decía el contrato, ¿no? ¿A qué estaba obligada? ¿Por qué falló en el contrato? O sea, sí creo que es una herramienta más importante de lo que a veces podemos concebir, porque no siempre la necesitamos como ciudadanos. O sea, hay otro que está solicitando por ti o abriendo la información por ti y no la hemos, pues no la usamos todos los días todos. Pero mucho de lo que ha cambiado este país se debe a esto, ¿no? Que se conozcan los contratos de las lámparas en las ciudades, ¿no? Del quién lleva la pavimentación de las calles, quién hizo la carretera, por qué falló, en fin. Tiene mucho que ver con que cambien y para bien los gobiernos.
Pues Eduardo, gracias. Siempre es un gusto poder platicar contigo. Te deseo un excelente fin de semana. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Un saludo hasta allá, Jaime, y que pases buen fin de semana.
Gracias. Y sí, mire que estoy en Cancún, Quintana Roo, y seguro se va a pasar a un muy buen fin de semana. Gracias, Eduardo. Fuerte abrazo.
Juntos con Jaime Núñez.
Yo este día la Secretaría de Hacienda entregó al Congreso de la Unión los precriterios económicos para el 2024. Hay una estimación de crecimiento de la economía de 3%. ¡Ay! Son muy, pero positivos, ¿no? Pepe Yuste, qué gusto escucharte, Pepe, y saludarte desde Quintana Roo. Pepe, alguien tenía que estar en este lugar de la República Mexicana. La decisión del grupo...
Ese es el trabajo duro, se ve.
La decisión del grupo Fórmula y de Mario Ávila es, muchacho, vete a Quintana Roo, por favor.
Esa fue la instrucción, seguramente.
Segura, ¿eh?
Seguro para ti fue esa. Oye, Jaime, pues optimistas precriterios.
No.
Generales de política económica, optimistas. Fíjate que... Sí. Dime, Jaime.
No, sí, te digo, muy optimista.
Porque, bueno, este es el documento clave con el cual empiezan a preparar el presupuesto con el Congreso de la Unión, el presupuesto para el siguiente año, para 2024, para cerrar ya la administración del presidente López Obrador. Y bueno, pues exacto, lo que les ha faltado en esta administración es crecimiento. Y lo que está haciendo es que vamos a crecer al 3% este año y el siguiente año, es lo que está planteando a ellos. La verdad es que sí suena optimista, te puedo asegurar que desde luego hay un efecto del nearshoring, que van a venir inversiones para estar dentro del Tratado de Libre Comercio. Esto va a ayudar demasiado, desde luego. Otra cuestión que va a ayudar es que Estados Unidos no ha caído en recesión. También te va a estar ayudando sobre todo para exportaciones. Va a seguir habiendo remesas. En fin, estas cuestiones se van a mantener, pero nos llevarían a un escenario más o menos del 2%. Ahí lo trae el mercado, más o menos el 2%. Ya crecer hasta el 3% se antoja optimista, Jaime. Pero bueno, esto es lo que están hoy dando a conocer la Secretaría de Hacienda.
Pepe, la deuda pública en torno al Producto Interno Bruto, 49.9%. Este gobierno, el argumento es no nos hemos endeudado. ¿Cómo se ve esto en relación a otros gobiernos? Y en este pues prácticamente quinto o sexto año que se está por plantear.
Bien. Mira, esa es la parte, Jaime, está de verdad que es la parte más sólida del actual gobierno López Obradorista. Cualquiera que ha sido el secretario de Hacienda, desde que fue Carlos Ursúa, Arturo Herrera, ahora con Rogelio, la verdad es que Ramírez de la O, lo que se ve es que mantiene una baja deuda, por lo menos en porcentaje del PIB, 49.9% del PIB. Así quieren cerrar el sexenio, lo van a mantener, es la famosa austeridad, para algunos austericidio, pero lo cierto es que no se están endeudando, aunque sí hay un tema que vale la pena ver en finanzas públicas. ¿Cuál es? Las mayores tasas de interés te están haciendo que en deuda interna sí empiezas a pagar más. Y ahí sí va a haber un costo financiero. Lo puedes ir solventando, pero sí viene ya un costo financiero que te va a presionar finanzas para este fin de año y para el siguiente. Así que por lo pronto parece que el cierre de la casa fue el mismo, austeridad, no endeudarse, aunque hay un costo financiero, lo sabemos, Y sí, tratar de crecer 3% suena optimista, Jaime, pero bueno, pues al parecer van a soltar un poco las amarras. Vamos a ver cómo se da esto, pero son los dos principales factores que vienen, desde luego.
Vamos a estar muy al pendiente y, por supuesto, muy atentos, Pepe. Hoy de 8 a 10 de la noche, 103.3 de FM, 970 de AM, la estación hermana. Nosotros estamos en la 104.1. Ahí los estaremos viendo, tanto a ti, a Marco Mares y a Mari Carmen Cortés, en Fórmula Financiera. Gracias, Pepe, por estos minutos. Abrazo grande.
Un abrazo, querido Jaime. Sigue sufriendo, ¿eh?
Aquí seguiremos sufriendo. Iremos a la playa en unos minutos más.
Un abrazo, Jaime. Gracias.
Cuídate, Pepe. Gracias.
Juntos con Jaime Núñez.
Ayer platicábamos con Emilia Cruz, estudiante de Relaciones Internacionales en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. A esta hora, exactamente ayer, hicieron un ejercicio de democracia de las corcholatas. Y van a hacer con varios partidos políticos, porque ellos dicen que este ejercicio tiene que estar alejado de colores partidistas. Emilia, te quito dos minutos. ¿Cómo te fue? ¿Qué balance haces? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Hola, amigo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues excelentes resultados. Ayer realmente no esperábamos tanta participación de las juventudes, pero asertivamente y afortunadamente tuvimos la participación de 51.596 estudiantes en este proceso que tuvimos el día de ayer.
51.000, me parece una muy buena cifra. ¿La esperaban, Emilia?
¿Mande?
¿La esperaban? ¿Esperaban una participación tan copiosa?
No, la verdad no esperábamos tanta participación, pero siempre es bienvenida, ¿no? Y sobre todo que esto es para las juventudes y que expresen
claro. su voto. Y qué bueno que así que lo hagan. Oye, ¿y en los resultados cómo les fue a las, no me gusta el término, pero lo tengo que decir, las corcholatas? ¿Cómo le fue a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno? ¿Cómo le fue a Marcelo Ebrard, canciller de la República? ¿A Adán Augusto López, Ricardo Monreal? ¿Qué nos dices?
Inesperadamente, la doctora Claudia Sheinbaum arrasó con este ejercicio, obteniendo el 54.23% de voto. Le sigue el canciller Marcelo Ebrard con el 24.49%, después Ricardo Monreal con el 8.19%, Adán Augusto con el 8.12%, otros con el 3.83% y nulo 1.14%.
¿Cuándo viene el siguiente, Emilia?
Estamos a la espera, estamos coordinándonos con los chavos, porque igual tuvimos algún que otro inconveniente y pues se necesita una óptima operación. Estamos pendientes y te avisaremos cuándo será la nueva fecha del siguiente
ejercicio democrático en la Universidad Autónoma de Puebla. Gracias, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Emilia, gracias, cuídate mucho, excelente fin de semana.
Muchas gracias, amigo, hasta luego.
Es Emilia Cruz, ella es estudiante y es una de quienes han impulsado esta decisión al interior de la Benemérita Universidad de Puebla de, pues, hacer un ejercicio democrático. Imagínense, Claudia Sheinbaum se quedó con el 54.23%, Marcelo Ebrard, lejos, 24.49%, Ricardo Monreal, 8.19%, Adán Augusto, 8.12%, los nulos, 3.83% y otros 1.14%. Total de participación, 51.596 estudiantes. Interesante que el perfil de Claudia Sheinbaum le llegue de esa manera a los estudiantes, Me llama la atención. Nos vamos, quédense en Grupo Fórmula, nosotros desde Quintana Roo, el día de mañana, en la estación hermana, 103.3 y 970, desde las 7 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, a las 8 de la mañana, tiempo de Quintana Roo, porque aquí ya van a dar las 7, hay una hora de diferencia. Cuídense mucho, quédese con Azucena Urecia, a las 7 el doctor Curcio, nosotros el lunes, juntos, desde la Ciudad de México.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.